debate sobre los 11 muertos. En realidad, dice Catherine Miranda, que es una de las parlamentarias citantes, no fueron 11, sino 13 los muertos en el operativo militar en Puerto Leguízamo. El motivo del debate era por el control político al ministro Diego Molano, que es el ministro de Defensa. Señor ministro, bienvenido. Buenos días.
Buenos días, Néstor. Un saludo muy especial para usted, para los miembros de la mesa de trabajo y, por supuesto, para todos los oyentes de Blue.
Ministro, son 11 o 13 los muertos, como le dijo Catherine Miranda. Ella presentó dos nombres, Lisandro Paredes San Juan y Daniel Eduardo Paredes San Juan, que además tienen tarjeta militar, quiere decir pocas posibilidades de que sean disidentes de la FARC. ¿Hay algún error en la cifra de muertos, ministro?
Ayer, Néstor, en el debate, pues hicimos la presentación del propósito y el objetivo de esa operación que se desarrolló en Putumayo. La representante Catherine Miranda mencionó que en el último informe de la defensoría aparecían 11 nombres. Y es lo que aparece, 11 nombres, dos diferentes a los que públicamente se había conocido. Sin embargo, es claro que hay precisamente una corrección oficial que a esta Defensoría del Pueblo respecto a esos dos nombres, pero nunca han sido 13. Hubo una corrección a dos nombres que hizo la Defensoría del Pueblo.
Sí, ministro, pero estos dos señores son hermanos, me imagino, Lisandro y Daniel Eduardo Paredes San Juan. ¿Resultaron muertos en el operativo?
En el informe que se señaló ayer, se señala que hubo una corrección en esos dos nombres respecto a quienes habían sido afectados o muertos en desarrollo de su operación por parte de la Defensoría. Será un motivo de aclaración por parte de la Defensoría del Pueblo respecto a estos dos nombres, pero en los actos urgentes que tiene la Fiscalía corresponden a los otros 11 nombres que han sido conocidos públicamente.
Sí, ministro, hoy en este momento, ¿usted tiene claro cuántos de los 11 muertos eran disidentes de las FARC?
Néstor, ayer fuimos al Congreso a esta moción de censura con tres propósitos. Primero, mostrar que esta fue una operación hecha para defender a los putumayenses. Segundo, para demostrar que además esto fue una operación planeada para ir en contra de una estructura de las disidencias de las FARC de la segunda Marquetalia, que opera en esa zona. Y tercero, que fue una operación hecha contra ese grupo que ha buscado esclavizar a los putumayenses con ese negocio del narcotráfico que los constriñe y que vulneran sus derechos. En el ejercicio de esa operación hay 11 muertos en desarrollo de operaciones de la estructura, por supuesto. Ayer vimos dos ejemplos, como el primero, que cayó de acuerdo con el acto que ha sido informado por parte del Ejército al Ministerio de Defensa, fue alias Rogelio y también alias Managua, que tienen función sostenida de combate. Está en este momento la Fiscalía haciendo las evaluaciones y las investigaciones para determinar de los 11 que estaban allí cuál es su relación con la estructura, si tienen relación directa, si tienen relación de soporte, si participaron de las hostilidades, si perdieron en algún momento su protección que les da el derecho internacional humanitario. La información que se recibe en el Ministerio por parte del Ejército es que algunos de ellos tienen relación directa o soporte o tienen antecedentes judiciales. Será la Fiscalía la que determine ese tipo de responsabilidades y relación.
Sí. Señor ministro, estos integrantes de las disidencias de las FARC, el Ejército dice que eran integrantes de las disidencias de las FARC, ¿son un blanco legítimo? ¿Están en medio de combates? ¿Aplica en lo que ocurrió en la vereda en Puerto Leguízamo el derecho internacional humanitario?
Así es, porque precisamente ayer lo que claramente presentábamos es que aquí fue una operación contra una estructura criminal que es una amenaza para esa región, pero para la sociedad entera. Y si ustedes me permiten, 12 informaciones al respecto. Es que los comandos de frontera son las disidencias de las FARC que, bajo la alianza que hicieron con alias Iván Márquez, y el año pasado inclusive en un comunicado de video público señalaron que querían hacer la retoma de Colombia. ¿Cómo están financiando la retoma de Colombia esas disidencias de las FARC desde Putumayo hacia Caquetá, hacia Guaviare y hacia Cauca con el negocio del narcotráfico que se da en el río Putumayo y en el río Caquetá? En segundo término, la operación se hizo precisamente contra esa estructura, una de las comisiones de finanzas, que es la que genera en cada uno de estos bazares de los fines de semana 2,000 millones de pesos. Y se utiliza el DIH porque es una estructura que tiene control territorial, que utiliza armas letales, que adicionalmente ha hecho del negocio del narcotráfico trinacional, porque lo mueve entre Ecuador y Perú, una de las esencias que de desarrollar su actividad violenta y de afectación a los derechos de los ciudadanos en Putumayo.
Sí, pero ministro, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que usted dice, sí, son disidentes, son GAOR, son integrantes de un grupo y se aplica el derecho internacional humanitario, quisiera preguntarle sobre cuál es la argumentación que permite o que habilita el uso de francotiradores para buscar la muerte de estos supuestos delincuentes. Y no se utiliza la racionalidad o proporcionalidad y primero se buscó la captura de los mismos. ¿Por qué se prepara una operación buscando matar a los disidentes y no capturar a los disidentes?
Ayer precisamente señalábamos cómo aquí se aplicaron los principios del derecho internacional humanitario. Primero, el de uso proporcional de la fuerza. Usted, ahí, y a veces es donde uno siente que se quiere limitar la capacidad de la fuerza pública para actuar. Si utilizan bombardeos cuando es necesario en la mitad de la selva, también los critican. Si utiliza o si hubiera podido utilizar fuego de artillería, no se utilizó. Aquí, en esta nueva realidad, una amenaza híbrida en donde estas disidencias de la FARC no son lo mismo que hace 10 años, que operaban todo el tiempo en grupos de 100, 200, y vestidos con uniformes de uso privativo de las fuerzas militares, sino que se visten de civil, utilizan armas largas, se mezclan, unas veces están de civil, otras veces están de uniformes, se mezclan todo el tiempo y buscan manipular e instrumentalizar a la población civil. Por eso, en ese caso, son una amenaza a la seguridad nacional, así están reconocidos en el Consejo de Seguridad Nacional como disidentes de la FARC, y el uso proporcional en este caso es un arma de precisión contra un objetivo legítimo militar que era la estructura y contra una persona que fue identificada durante esos 3 días de observación, donde se aplica el precepto de extinción de un mecanismo de precisión contra un individuo como Ale Rogelio, que fue el primero que fue abatido, que precisamente se hace la distinción porque se lo observa durante 3 días, donde se observa que está armado, donde se observa que tiene función sostenida de combate y control y mando sobre esa estructura criminal. Después se presenta una reacción armada en donde esa estructura criminal dispara en contra también de los soldados que estaban allí apostados haciendo el desarrollo de esta operación. 2 horas sostenidas de combate precisamente, y después de esas 2 horas es que se hacen los actos urgentes. Pero aquí, ministro, el dispositivo era para afectar esa estructura y a quienes precisamente tienen fusión sostenida de combate y operaron allí y operan en esta zona del país.
Ministro, una de las personas muertas en esa operación militar es el gobernador indígena Pablo Panduro. ¿Este hombre hacía parte de la disidencia de las FARC?
La fiscalía será la que determine cuál es la responsabilidad y la relación. Lo que ha sido señalado por el informe de inteligencia del ejército es que algunos de ellos tenían relación directa, otros eran parte de los soportes de la estructura, y también determinará la fiscalía si algunos de ellos participaron de las hostilidades, perdieron su protección que les da el derecho internacional humanitario, o si en determinado caso llegó a suceder que un incidente en esta situación, habrá que determinar la responsabilidad. Será el estudio y la investigación que haga la fiscalía, que es la única que pueda determinar esas responsabilidades.
Ministro, lo que ha trascendido de ese bazar que dice ustedes desde el Ministerio de Defensa era un bazar cocalero, era que estaban todos o casi todos bajo el efecto del alcohol. ¿Podía el ejército en estas circunstancias entrar y dar de baja a estas personas que estaban en estado de indefensión?
¿Cómo se hace el operativo? Desde el año pasado, en agosto, se informa a la fiscalía de las actividades criminales de este grupo, de esta comisión armada de las disidencias de la FARC, comandos de frontera y esa comisión de finanzas. 15 días, a partir del 17, se insertan en la selva, llegan el 25, hacen una observación durante 3 días. Por eso aquí se aplica el principio de distinción. Durante de 3 días determinan, primer día, analizan, hay civiles, hay presencia, no se actúan. Disminuye el número de civiles, al segundo día siguen llegando hombres armados, primer día 4, al segundo día 5. Al segundo día se analiza que hay civiles. Luego, posteriormente, en el desarrollo precisamente de esa operación, en la noche se identifica que algunos de estos miembros de la estructura llegan y otros están saliendo. A las 6:40 de la mañana, en donde no hay actividad social, precisamente, en donde disminuye, por supuesto, la presencia de civiles, y cuando salen tres hombres armados de civil que fueron identificados, tienen función de conducción y sostenido mando en este proceso, función de combate, es que se opera el primer acto de esta operación en contra de alias Rogelio, que él es el que se había identificado y que hace parte de la estructura que tiene mando y control. Después hay una reacción, pero el operativo se hace aplicando el principio de extensión en un momento donde precisamente estaban fuera del perímetro del caserío y donde además estaban desarrollando una actividad contra un hombre armado que se ha identificado que tiene esa función.
¿Por qué le parece a usted tan raro, tan sospechoso, que un lunes a las 6:00 a.m. o 6:30 a.m. que fue el operativo, estuvieran en un bazar, estuvieran de rumba?
No, yo no señalé, Néstor, de ninguna manera que fuera sospechoso. Yo
no, pero lo dijo en el debate ayer, que le parecía como, y estaban de rumba a las 6:00 a.m. ¿A quién se le ocurre eso? Como si eso...
Yo no dije eso en el debate, Néstor. Yo lo que dije es que aquí se explicó el principio de extensión, y que normalmente lo que uno ve es que en el bazar, inclusive como estaba convocado, era para las 10:00 a.m. Lo que parece muy raro es que en un bazar a las 7:00 a.m. se estén desarrollando actividades. Aquí lo que se señaló es que la operación se dio a las 7:00 a.m. precisamente, porque en este caso, como fue establecido, a esa hora se dio la operación cuando se aplicó el principio de distinción, cuando el que estaba actuando en ese momento y se dirigía tres hombres armados a montarse en un bote, y el observador que hace esa primera acción identifica que era un hombre que tenía mando y control sostenido y quien estaba armado.
Sí, ministro, vuelvo a la primera pregunta porque no me la respondió. En este momento, ministro, han pasado casi 4 semanas. De los 11 muertos, ¿cuántos eran disidentes de las FARC, ministro?
Néstor, le puedo responder la única respuesta que puedo darle válida. La fiscalía será la que determine los niveles de responsabilidad, de quiénes estaban vinculados, cómo estaban vinculados. Los informes de inteligencia que fueron suministrados señalan que algunos de ellos tienen relación directa, otras de soporte tienen otros antecedentes penales, pero es la autoridad competente la que determine cómo sucedieron los hechos, cómo sucedió el combate y qué relación e identificación plena tienen cada uno de ellos.
Pero, ministro, entrando como entraron, ¿no debían tener esas respuestas antes del operativo? Es decir, a estas alturas, un mes después, no saber cuántos eran disidentes de las FARC, cuántos civiles desarmados que no tenían que ver.
Néstor, en primer lugar, no entramos, porque esto fue una operación de precisión en donde no se entra. Se hace una operación de precisión con un francotirador, con un objetivo. El ejército nunca entró. Después de ese primer disparo, una reacción armada por parte de un grupo, y ayer lo evidenció el soldado que se presentó allí. El soldado dijo claramente: nosotros estábamos por fuera cuando hubo un grupo civil armado y fue el que me
claro,
disparó.
Pero lo que quiero decir,
aquí se han dicho que el ejército
claro que hubo una reacción
disparando indiscriminadamente,
porque,
y eso no fue lo que sucedió.
Había disidentes de las FARC, pero también había civiles, ministro. Había civiles que no eran disidentes de las FARC que estaban allí.
Néstor, durante 3 días se hizo la observación. Yo quisiera señalar, Néstor, aquí será la fiscalía la que determine si en ese ejercicio, si precisamente en ese ejercicio hubo algún nivel de responsabilidad, pero la operación fue y se inició contra un hombre que tenía función sostenida de combate. Después de que se han identificado que el primer día han llegado 4, están armados, el segundo día 5, 4 están armados, que llega más de 10 que tenían presencia armados. Es claro que esta operación era contra esa estructura. Son ellos los que reaccionan armados contra los soldados, y por supuesto después de 2 horas de combate da los resultados que dan. Lo que ha informado la inteligencia y ha sido suministrado a la fiscalía es que unos de ellos tenían relación directa, otros tenían soporte, sí, otros participaron de las hostilidades, pero la fiscalía será la que determine ese nivel de responsabilidades. Nadie más interesado como ministro de Defensa que se den esas investigaciones lo más pronto posible.
El primer tiro, le entendí bien, usted me dijo que fue un francotirador que dio el primer tiro, ¿cierto?
Claro, Néstor, uno tiene tres mecanismos que puede utilizar de acuerdo con el DIH y dependiendo de las características. Este grupo es una amenaza, es que esto no es un pequeño grupo narcotraficante allí comerciando unos cuantos kilos de pasta base de coca. Esto es un grupo que ha creado una estructura de esclavitud a partir de narcotráfico, que cada fin de semana recolecta 2,000 millones de pesos, que utiliza para comprar armas,
pero,
que ha generado,
ministro,
más
de acuerdo.
Masacres
yo
en esa zona. Entonces, aquí había que actuar frente a esa estructura.
Pero, ministro, ¿por qué lanzan al francotirador? ¿Por qué le pega el primer tiro al francotirador cuando había civiles, campesinos indefensos en esa misma reunión, si estamos de acuerdo en que era un bazar de la vereda? ¿Por qué no esperaron a que estuvieran reunidos los señores de las FARC en una de sus reuniones de matones, de terroristas?
Néstor, porque aquí lo que está claro es que se hace un seguimiento y ellos funcionan y se reúnen alrededor de estos bazares. Nosotros evidenciamos como en el Alto Remanso, como en el Hacha, como en la vereda del Bajo Remanso. Ellos hacen esas reuniones y utilizan para concentrarse. Y está claro que en ese proceso hay que actuar contra esa estructura. Pero aquí lo que de alguna forma han querido presentarse es que teníamos que esperar un fin de semana más donde ellos se reúnan y recogen más recursos. No afecta eso directamente su posibilidad de seguir generando daño y homicidios. Llevan más de 24 eventos de homicidios colectivos en el último trimestre. Y ayer nos reclamaban en el debate, ¿qué han hecho ustedes para controlar el homicidio colectivo y las masacres en la zona? Pues esas masacres se dan por las disputas de las disidencias de la FARC. Ese comando de frontera con la Carolina Ramírez, hace 3 días pasó, 3 personas afectadas también allí en Putumayo. Es o deber del Estado actuar. Este sí. Ministerio está lleno de demandas, de omisiones, porque se le dicen que no actúa contra la fuerza pública. La alerta temprana de la Defensoría del Pueblo dice, aquí se están cometiendo que vulneran derechos humanos de los ciudadanos de Putumayo y debe actuar. Si se recomienda al Ejército actuar para neutralizar la estructura, por supuesto que hay que actuar. No puede omitir una responsabilidad cuando se conoce que hay presencia de este grupo aquí. Son ellos los que vulneran los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Y, por supuesto, en la investigación que haga la Fiscalía, determine la relación o no con la estructura y las responsabilidades, se asumirán las consecuencias que tengan que ver. Pero, en este caso, esta operación se hizo contra la estructura, nunca contra civiles.
Son respuestas del ministro de Defensa. El debate de moción de censura fue ayer el debate. Vendrá luego la votación improbable. Que la oposición logre los votos para tumbar.
Y hoy el debate de control político, porque sigue, pero ahora en el Senado de la República.
Ayer es cierto, fue,
sí, señor, fue de moción de censura. Ministro, pero quiero para finalizar preguntarle por otro tema. ¿Cuál es su posición, cuál es la posición del Ministerio de Defensa frente a los mensajes en Twitter que le dedicó el pasado viernes el comandante del Ejército, el general Zapateiro, a Gustavo Petro? La Procuraduría le abrió investigación preliminar por posible participación en política. ¿Usted considera que el general Zapateiro participó en política?
No, es claro que nuestra fuerza pública no es beligerante ni puede participar en política, pero lo que no puede suceder es que la fuerza pública, los generales y los soldados sean objeto diario de difamaciones, acusaciones y señalamientos sin que se les dé ninguna garantía del debido proceso. Y lo que está claro es que un general debe proteger la dignidad de sus soldados y mantener la moral de esos soldados. Mantener la moral de los soldados es importante. Defiende la institución, cumple sus propósitos y por supuesto, este ejercicio debe garantizar que se mantenga la moral. Pero aquí lo que está claro es que cada vez que se hacen señalamientos en contra de un soldado, en contra de un policía, sin fundamentos, en medios de comunicación permanentemente, erosiona la legitimidad. Pero la misma Constitución, en su artículo 19, dice la función pública, la fuerza pública no es deliberante, no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley. Está claro que aquí la fuerza pública no participa beligerantemente, pero también que hay que defender la legitimidad y la moral, que fueron algunos de los trinos que hizo el general Zapateiro.
¿Los trinos del general Zapateiro, usted los conoció antes de que él los publicara?
No, los publicó él directamente, pero yo creo que aquí lo que hizo fue una defensa de unos soldados y unos generales que han sido atacados sin ningún proceso judicial previo.
¿Usted los autorizó, ministro?
Es que nosotros no autorizamos los trinos del general, los hizo directamente. Yo estoy defendiendo una posición en la cual el general defiende la moralidad de la fuerza pública y de sus soldados.
Sí, es que me pregunto si no es el ministro de Defensa el que está para defender políticamente a los militares, no los militares, que estoy de acuerdo con usted, no deben meterse en asuntos de deliberación política?
No, y lo hemos hecho, Néstor, por supuesto, pero aquí también hay que defender la moral, hay que defender a los generales, y a los generales que también son soldados de la República. Aquí muchas veces ha buscado el general Zapatero defender a sus soldados, mantener la moral, ha sido atacado. Yo lo que en este momento digo es, un general no solo debe cumplir sus funciones, sino debe defender la moral y garantizar la moral de sus soldados. Dirá la investigación que haga la Procuraduría si participó en política o no. Lo que sí le digo claramente es que la Constitución establece que la fuerza pública no es deliberante y no puede dirigir peticiones, excepto por asuntos que se relacionan con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo del ejército.